En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa del Espejo en su edición para Granada y Motril. Nos alegra saber que estamos acompañándoles mientras preparan la comida o van a recoger a los niños al colegio o están terminando su jornada antes de empezar el fin de semana. O por el contrario, van a empezar la jornada esta tarde. A todos, bienvenidos, soy Paqui Pallarés. Hoy tenemos un programa en el que dedicaremos nuestro espacio a la última iniciativa de ayuda a Ucrania con el ropero solidario que ha abierto el arzobispado esta semana para refugiados ucranianos. Y también nos vamos a ir hasta el Sáhara Occidental.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Retomamos el tema de Ucrania en la diócesis de Granada. Saben, aquella iniciativa que se anunciaba a principios del mes de marzo, llamada Ayuda a Ucrania. Es una iniciativa puesta en marcha por el arzobispado y ha permitido a lo largo de este tiempo, de estos 2 o 3 meses, pues traer refugiados a nuestra diócesis que huían de la guerra de Rusia contra su país, contra Ucrania, y también nos ha permitido enviar numerosas toneladas de ayuda humanitaria, especialmente de material sanitario y alimentos. Hoy tenemos con nosotros a su coordinador, al coordinador de ayuda a Ucrania en la diócesis de Granada, es Luis Carlos Cabareda. Buenas tardes, Luis.
Hola, Paqui, gracias por el contacto para hablar un poco de lo que estamos haciendo sobre este proyecto.
¿Cómo va la iniciativa Ayuda a Ucrania?
Bueno, fíjate, retomando un poco lo que ha sido el trabajo que se ha venido haciendo desde el mes de marzo, se ha hecho un trabajo tanto de traer refugiados, alrededor de unas 240 personas, con toda una organización del arzobispado para ello, y por supuesto de enviar ya más de 4 trailers llenos de alimentos, de medicina y de material sanitario, también mantas, que hemos estado enviando a Ucrania, además de algunos otros enviados por otras vías a través de algunas furgonetas y algunos autobuses. Y bueno, continuamos con esa labor aquí en el Seminario Mayor de San Cecilio, que es donde es la sede, donde estamos ahorita recogiendo y recibiendo todas las donaciones y trabajando con el grupo de voluntarios.
Entonces todavía se puede seguir entregando material, ¿verdad? ¿Qué material?
Sí, todo lo que sea alimento, sobre todo no perecedero, estamos recibiéndolo para prepararlo, clasificarlo y enviarlo, ¿ok? Por supuesto que medicina de todo tipo, sobre todo también para cura, primeros auxilios, pues, ¿no? Y material sanitario, ahí tenemos material de limpieza o pañales de adultos, de niños. Bueno, todo esto lo estamos recibiendo, mantas, y estamos preparando y clasificando aquí con un grupo de voluntarios que aprovecho para hacer la invitación a que todos los que quieran ser voluntarios se sumen, simplemente nos contacten y podamos incorporarlos en todas las labores que estamos haciendo.
¿Y dónde deben acudir si quieren ser voluntarios o pueden entregar el material? ¿Van directamente allí al seminario?
Directamente al Seminario Mayor de San Cecilio. Estamos ahorita en el horario desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde. Estamos aquí permanentemente de lunes a viernes recibiendo todas las donaciones y los voluntarios que quieran simplemente vienen acá y luego se van sumando a las actividades y los vamos tomando datos de ellos para luego informarles para ver si tenemos otra jornada.
Has mencionado el tema del material sanitario, que es muy imprescindible, y también la alimentación no perecedera, pero sí, me imagino que también se está entregando prendas de vestir. ¿Qué hacéis con ello?
Sí, justamente tuvimos, de todas estas donaciones que hemos tenido de ropa y de prendas de vestir, de zapatillas, también a veces hasta juguetes que han traído para acá. Aquí mismo en el seminario estuvimos en un lapso de tiempo recibiendo ucranianos que ya hemos traído del arzobispado de Granada acá. Han venido tomando parte de estas prendas por necesidad que tenían, pero ahora hemos trasladado esto que hemos llamado ropero a una nueva dirección, que es en Pedro Antonio de Alarcón 40, aquí en Granada. Vamos a estar abriendo estas instalaciones que hemos preparado específicamente para esa labor, para que todos los ucranianos que estamos recibiendo acá puedan ir y puedan dotarse pues de estas prendas de vestir, esta ropa, zapatillas y sobre todo también del cariño que todos tenemos para ellos en este proceso tan difícil que están viviendo.
Actualmente ya tenemos un grupo de refugiados ucranianos repartidos en distintos pueblos de la provincia. ¿Sabes cómo se encuentran?
Sí, pues ellos están siendo atendidos por diferentes párrocos, quienes a través de los laicos los tienen en casas en acogida y permanentemente pues están siendo atendidos en todas sus necesidades. Las propias comunidades donde ellos se encuentran están ayudando, a veces los mismos laicos que los han recibido en sus casas, y también con parte de las donaciones que hemos estado recibiendo aquí en el seminario, también se les ha estado dando alimento, material de higiene. Eso es parte también de la labor que estamos haciendo.
Bueno, pues el trabajo queda mucho por hacer todavía, ¿verdad?, para seguir ayudando, y sobre todo lo que no debe faltar es nuestra oración para que termine pronto esa invasión contra su país.
Así es, y sobre todo pues el entenderlos, el atenderlos desde el punto de vista emocional, porque es una situación muy difícil que ellos están pasando, estar con ellos, ayudarlos en eso, y más allá también de lo material, tenemos que orar por ellos y acompañarlos. Yo creo que ahí es donde está una gran labor también que tenemos pendiente por hacer.
Por cierto, que ya aprovecho y lo comento, el arzobispado ha editado una serie de estampas, pequeñas estampas, con oraciones por la paz de distintas personas y santas, como Santa Teresa de Jesús, también oraciones del Papa Francisco para rezar por la paz. Están disponibles en la librería Cruz de Elvira. Es un donativo de 1 euro y también se ayuda bastante, además de rezar por la paz, se ayuda de forma concreta a seguir con esa ayuda humanitaria por los refugiados ucranianos, ¿verdad?
Así es. Y hay otras iniciativas que se están dando y vienen muchas otras actividades. Lo importante es seguir sumando, que aquí aprovecho para seguir invitando a toda la comunidad de Granada y de todos los pueblos cercanos, porque se han sumado muchísimas personas de todo tipo, de diferentes instituciones, ayuntamientos, instituciones de educación, y bueno, esto ha sido, verdad, muy muy bonito todo el proceso de colaboración, de ayuda, de solidaridad que se ha dado.
Pues damos las gracias a los granadinos y también te damos las gracias, Luis. Estaremos muy atentos a todas esas iniciativas que sigan haciéndose para ayudar a los refugiados ucranianos a través del arzobispado, que se puso en marcha de forma inmediata en cuanto surgió esa invasión de Rusia contra su país. Gracias, Luis Cabareda, que es el coordinador de Ayuda a Ucrania, promovida desde el arzobispado de Granada. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Hoy unimos radio y televisión y lo hacemos con la televisión diocesana por internet con Virgen de las Angustias Televisión, y es que traemos hasta ustedes una entrevista que en su última edición hacíamos al prefecto apostólico del Sáhara Occidental, Mario León Dorado, para hablar sobre fe cristiana y fraternidad humana. Recuperamos esa entrevista para ustedes en El Espejo de hoy y, por supuesto, les invitamos a ver los contenidos en vatelevisión.com.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues lo primero de todo, gracias por conectar con nosotros. Comentábamos en nuestro espacio de noticias antes que su congregación, los Oblatos Misioneros de María Inmaculada, están en el Sáhara Occidental desde el año 1954. Por un lado, ¿cómo llegaron hasta allí? Y en su caso concreto, ¿por qué optó en su vida vocacional por el Sáhara?
Desde el 54, sí, además ininterrumpidamente, ¿no? Que es una de las cosas hermosas, ¿no? De permanecer en el lugar y que la gente, sobre todo los ancianos, aprecian mucho. Pues llegamos aquí porque, bueno, hacía falta iglesia, presencia de la iglesia para los cristianos que llegaban sobre todo desde España. Cuando llega ya a España de una forma más masiva, pues porque se busca el fosfato y empieza a aumentar la población civil, se piensa en crear parroquias y en crear una estructura eclesial, que va a ser la prefectura apostólica. Y bueno, se nos pide a los oblatos de María Inmaculada de España, pues estar a cargo de esta prefectura, de estas iglesias. Yo llegué aquí en el 2004, aunque yo llegué por primera vez como estudiante, como escolástico, seminarista, y me gustó, me cautivó, siendo tan distintos, la cercanía y la familiaridad, el cariño de la gente, y bueno, somos misioneros también, entonces todo se junta, y sobre todo porque Dios llama, ¿no? Entonces yo pedí venir aquí, y aquí estoy.
¿Y dónde están presentes exactamente? También tenemos una curiosidad, y es ¿por qué una prefectura? Que es algo parecido a un obispado, pero no exactamente, ¿no?
Bueno, claro, la Iglesia al final se organiza. Normalmente la unidad o la circunscripción eclesiástica más típica, más normal, es la de diócesis o archidiócesis. Cuando la Iglesia está poco desarrollada, pues no tenemos vocaciones. Medios económicos, pues poquitos. Somos ahora mismo 4 sacerdotes, pero hemos estado 2 durante mucho tiempo. Hay poquitos cristianos, que no llega para crear una diócesis. Entonces, digamos que son estructuras iniciales, embrionarias, para, si Dios quiere y se desarrolla y crece, pues poder convertirnos alguna vez en diócesis, ¿no? De momento somos prefectura. Y estamos, pues lo que decía, somos poquitos. Hay en realidad 2 parroquias. En las 2 principales ciudades. Estamos en el desierto, pero estamos en las ciudades. En la capital, digamos, de la región, que sería El Aaiún, antiguo El Aaiún, como se dice ahora, y en la antigua Villa Cisneros, que ahora se llama Dajla, las 2 parroquias.
La mayoría de la población es musulmana. Imagino que la fraternidad humana de la que nos habla el Papa Francisco la practicarán todos los días. ¿De qué modo?
Bueno, pues del modo más sencillo, que es saliendo a la calle, encontrarnos con la gente, recibiendo nuestras casas, tener casas abiertas y visitando las casas de la gente. Es decir, de la forma más sencilla y más normal, como cualquier persona lo puede hacer en cualquier lado, ¿no? Porque todos tenemos vecinos con los que relacionarnos y a los que, bueno, amar, servir y querer, como en cualquier otro lugar. La peculiaridad es que es verdad, aquí nuestros vecinos son musulmanes, pero son personas, como cualquier otra.
Y concretando un poquito más, ¿cómo es esa misión y evangelización de la Iglesia Católica en este lugar?
Es una buena pregunta, porque al final, yo he visto responder a obispos, al obispo de Nouakchott, de Mauritania, de esta forma, y es como yo quiero también responder. Como cualquier otra iglesia. La iglesia es la iglesia y realiza las mismas funciones, es verdad que de forma particular en su lugar, con las circunstancias concretas de cada territorio. Y entonces, pues tenemos nuestras Eucaristías y al servicio de los cristianos, que somos todos extranjeros, pero las misas pues las celebramos y las vivimos como cualquiera, y a veces con mucha animación, porque nuestros feligreses son sobre todo subsaharianos, ¿eh? Hay muchos migrantes, de estos migrantes que los pobres quieren llegar a las Islas Canarias, pues llenan. Son los principales feligreses, hay algún miembro de las Naciones Unidas, hay algún estudiante también africano subsahariano que está por aquí, y con ellos hacemos familia. Entonces, pues evangelizamos como cualquier otra iglesia, creando comunidad con algunas catequesis de catecumenados, sea de primera comunión, sea de iniciación cristiana de adultos, pero siempre pues con cifras muy pequeñitas, 2-3 personas, encontrándonos con la gente, en el testimonio, en el encuentro, pues ese diálogo interreligioso o encuentro interreligioso que queremos hacer, con obras de caridad, hay varios proyectos de Cáritas, muchos con inmigrantes, pero también con locales, con musulmanes. Entonces, al final, yo creo que hacemos lo que hace cualquier iglesia, con las limitaciones y las particularidades propias de donde estamos, que es una zona musulmana.
Aunque llevan muchos años en el Sáhara Occidental y vivieron uno de los momentos más difíciles en el año 1975 con la llamada Marcha Verde, ¿Qué retos o desafíos quedan por delante como comunidad cristiana en ese contexto en el que viven?
Bueno, desde el 75, que cambió tanto, porque hasta el 75 eran parroquias como si estuviesen en cualquier ciudad española, porque había 5.000, 10.000 españoles. Ahora, desde el 75, cambia todo, los españoles y los cristianos se van, y nuestra misión va tanto ahora mismo como desafío a los... Bueno, la realidad de la migración es terrible, entonces eso es un gran reto, demostrar el corazón del Padre, el corazón de Cristo, pues con tantas personas pobres. Para nosotros un reto muy importante es el encuentro y crecer, crear puentes, vencer prejuicios y con nuestros hermanos musulmanes, crear fraternidad, como nos invita, es un reto de todo el mundo y de la Iglesia particular y especialmente nuestra, como dices, crear fraternidad con todos, porque somos muy diferentes, muy distintos, pero creemos que Dios es el Dios de todos y crecer como Iglesia. Nosotros estamos buscando una congregación femenina o enriquecer la presencia, porque hasta ahora somos oblatos, pero la Iglesia es plural, es diversa. Y también crecer en este sentido es importante.
Y recuperando esa idea de fraternidad humana de la que estamos hablando, y en el tiempo en el que vivimos, donde las tradiciones religiosas conviven en muchas partes del mundo, en esta era globalizada, ¿qué mensaje nos podría decir en este sentido para practicar y vivir esa fraternidad humana?
Pues yo diría ir a lo concreto. A mí me preguntaban muchas veces cómo, bueno, lo hemos vuelto a decir ahora, ¿no? Al final encontramos personas concretas. A veces hablamos del diálogo interreligioso, del encuentro interreligioso. Las religiones no se encuentran, se encuentran los creyentes y las personas. Entonces, al final, la fraternidad hay que vivirla con el vecino, no con el que vive lejos, con el vecino. Y el vecino a veces es musulmán y seguramente en Granada como aquí, también vamos a encontrar musulmanes. Pues son personas concretas que vienen tienen sus problemas, que tienen sus sentimientos, que tienen sus proyectos de vida, también de felicidad, ¿no? Entonces, al final no hay que pensar en lo abstracto, hay que pensar en lo concreto. Y en lo concreto, al final, cuando se crece en amistad, al final se ama a la persona. Y cuando se quiere a la persona, se aprecia a la persona, las diferencias son vencibles. Y es más, no es que se desaparezcan, ¿no? Pero bueno, aprendemos a amar desde la diversidad. Yo creo que al final es lo concreto. Cuanto más concreto, mejor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este lunes, día 30, tienen una nueva edición del informativo diocesano VA Informa en la televisión de la diócesis, vatelevisión.com, página donde también verán nuestras retransmisiones diarias de televisión.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos llega, que nada nos sacia.
Nada nos sacia.
Y es cierto.
Es verdad.
Pero queremos más. Lo queremos todo. Somos capaces de sentir esa llamada porque tenemos sed. Tenemos mucha sed. Sed de caminar juntos, de compartir, de ser perdonados. Sed de reír, cantar, aprender. Sed de encontrar un sentido, sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Ven a Santiago.
Este domingo tendrán más noticias en Iglesia Noticia, en el informativo de radio, en COPE Granada y COPE Motril. Sigan ahora disfrutando de la programación de COPE y a seguir informados con nosotros. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Buen fin de semana y gracias a todos una vez más.